Estamos aquí riéndonos con nuestro territorio libre de Amala. Que la verdad es que es muy gracioso. Lo que pasa es que solo conocéis el lado medicinal de, claro, de su terapia de Amala, ¿no? De cannabis medicinal.
Lado verde.
Lado verde, luz verde, emporio verde. Un saludo a Diego, si me está escuchando sabe por qué lo digo. Bueno, pues bienvenido Fernando nuevamente a nuestro espacio de Metro y Medio.
Muchas gracias.
Y nada, como ya sabéis, Fernando viene de la asociación Amala, que está localizada aquí en Murcia, que es enfocada al cannabis medicinal. Y bueno, hace una labor, una obra social, porque ayuda a mucha gente terapéutica, pero no solo de aquí de la región, sino a nivel nacional y toda la gente que desconoce el cannabis, que tiene una patología que es susceptible de ser tratada con cannabis. Y ya es la cuarta vez que viene, ¿verdad, Fernando? Creo que ya...
La última vez no sabía cuánta era, ni yo tampoco, la verdad. No lo sé.
Bueno, sé por pero el sí, tema de los podcasts, creo pero que creo sí, que es la cuarta ya, ¿no? Y bueno, recordar así estoy un poco que estuvo hablando en previas visitas. Bueno, explico un poco el proyecto social de Amala cuando se inició fue en 2011. En otro programa nos habló también de los beneficios del cannabis medicinal desde el punto de vista de la salud y el deporte. Y bueno, en el último también nos contó pues los diferentes consultorios que hacen cada 15 días de cannabis medicinal en colaboración con Smoking Map, donde cuentan con la doctora Sara Chinelo, y que tuvimos el placer de hablar con ella un sí, martes, que la entrevistamos por teléfono, primero a Fernando y luego a ella, y bueno, pues desde Canarias nos explicó un poquito la colaboración con Amala, con Smoking Map, el objetivo que tiene, y la verdad que fue un honor contar con su entrevista. Y bueno, hoy Fernando pues nos viene a contar por qué es tan importante, ¿no?, que el cannabis medicinal esté analizado por los mejores laboratorios a nivel...
Sí, bastante importante, bastante sí. Importante. Venimos también por eso, sí.
Y pues bueno, con el objetivo de que haya una estandarización, ¿no?, una trazabilidad en cuanto a esos resultados, a esos métodos de análisis, para con el objetivo de que esos socios terapéuticos pues que padecen patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis, como he dicho anteriormente, pues puedan hacer uso de toda eso esa planta, ¿no?, de forma...
Claro, sí, eso ya lo estuvimos hablando. Uh-huh. La planta del cannabis tiene cannabinoides y terpenos, que es lo más importante, como otras uh-huh, muchas, ¿eh? No solo
sí,
los terpenos
bastante,
como el limonene o uh-huh, el mirceno. De hecho, si vas por la autovía, hay una empresa que antes estaba recordándola, que pasa y huele mucho a limón. Porque, bueno, se dedican a
el
eso,
limonero,
¿no? Y a veces voy con alguien y me dice eso, ¿no? De huele como huele a cannabis,
claro,
¿no? Huele, y no huele a eso, huele realmente a los terpenos que el cannabis tiene los mismos terpenos que el limón o uh-huh, que el jazmín o, claro, uh-huh, diferentes plantas, por eso es este mundo tan amplio. Uh-huh. Y en los cannabinoides, pues lo mismo.
Exacto.
Diferentes porcentajes te pueden dar de una manera o de otra, como el alcohol, no uh-huh, lo mismo una cerveza al 0,5, que al 0,2 o
claro,
sí,
claro. Que va cambiando dependiendo sí, de esos porcentajes.
Y entonces, uh-huh, sobre todo para quien quiere consumirlo de forma medicinal, pues es importante. Por eso hay que arreglarlo, regularizarlo, uh-huh, para que haya todo ese tipo de empresas que salgan a la luz, que ya lo hemos dicho, que
sí,
ya
sí,
están,
ya lo hemos dicho,
que no, uh-huh, no se tienen, se pueden crear más, pero realmente no sería necesario.
con las que hay ya
es suficiente, sí, solamente tendrían que ponerse mano a la obra y bueno,
y hacer equipo,
sí,
un poco,
sí, hacer unión, sí,
hacer unión.
Aunque vale, sea unión por la planta, no hace falta que sea unión entre empresas, ¿no?
Claro, sí.
El objetivo uh-huh, es ese, y a cada uno que funcione como quiera.
Exacto. Uh-huh. Uh-huh.
Porque Fernando, para que los oyentes conozcan así de forma fácil y rápida, ¿no?, y clara, ¿nos podías explicar qué son los cannabinoides y los terpenos?
Vale. De forma muy fácil. Los cannabinoides de la planta del cannabis a día de hoy, bueno, tiene 160 y, bueno, han descubierto muchos, pero los más importantes son el THC, el CBD, ahora se mueve mucho el CBG, THCA, en fin. Lo más importante, para no liar mucho a la gente, THC, CBD y CBG. El THC es lo que es, lo que siempre ha sido prohibido, si digo siempre, desde 1961, y todo lo que contenga más de 0,2 está prohibido, ¿vale? Esos cannabinoides pues tienen porcentajes según el tipo de planta, según el tipo de cultivo, el tipo de abono, la tierra, depende de varios factores. No, más o menos siempre será el mismo de esa planta, ¿no?, independientemente del método de cultivo, pero bueno,
o sea, son sustancias químicas, ¿no?
Son sustancias químicas que genera nuestro cuerpo, que uh-huh, eso sí lo dijimos en un...
Sí.
Vinimos por el sistema endocannabinoide, uh-huh, que lo explicamos. Ya lo genera nuestro cuerpo por sí solo. Hay veces que no. y ahí es donde entra el cannabis. Cuando tu cuerpo necesita según qué cannabinoides o según qué terpenos, porque tu sistema endocannabinoide está dañado. Ahí entra el cannabis.
Que compensa el sistema inmune y de ahí.
¿Qué porcentaje entra? Pues claro. Ahí está la historia, ¿no? El analizar eso, el que haya médico, el que haya gente y que haya un consumo responsable por algo, no lo que siempre hemos pensado, que no hace falta decirlo, el estigma que hay, ¿no?
Vale.
Los terpenos, bueno, pues me he adelantado un poco. Los terpenos es el limonén, el mirceno, todo el mundo conocerá ese tipo de esencia, la esencia de lavanda, el romero, no sé, el pino, claro. El que alfa pinene. Bueno, cualquiera que esté un poco familiarizado con los químicos sabrá de todo eso. Que yo no estoy demasiado con el cannabis, sí, con...
Sí, pero bueno, al final la gente que haga aromaterapia, que utilice todos esos aceites esenciales, pues lo utiliza a nivel terapéutico.
Sí, muchos objetivo. Nombres que le ponen a plantas del cannabis es cheese, porque,
queso.
Porque huelen a queso, y es verdad, ¿no? Alguna sí. Es como olor a gasolina, olor a diésel, y bueno, y sí que es verdad, pero no es que sea olor a diésel, ¿no? Tiene unos claro. terpenos o un sí, porcentaje mirar. Alto de terpenos. Por eso digo el del limón. El limón es el limonene y por eso muchas plantas del cannabis huelen a cítrico.
Mira.
Es que paso por esa empresa y más de una vez, cuando alguien sabe lo mío, cuando pasa, joder, se huele a cannabis, ¿no? Digo, no se huele a cannabis, se huele al terpeno. Lo que pasa es que tú en alguna otra ocasión ha olido a eso en una planta del cannabis, te recuerda, pero
claro.
El limón exprimido. No es más.
Porque claro, entonces todos estos compuestos químicos tienen propiedades medicinales, ¿no? Por ejemplo, el mirceno, que es antiinflamatorio, ¿no?
Exactamente, sí.
Mirceno antiinflamatorio. Mira, me estoy poniendo un poco, ¿eh? El pineno antibiótico o algo así puede ser.
Sí, el pineno antibiótico, antiinflamatorio también. El limoneno, hay unos parches para mejorar, unos parches transdérmicos. Para mejorar los principios activos, que eso también está en la web de Smoking Mask, que lo explica mucho la doctora, cómo habría que hacerse un parche con cannabis, que eso, bueno, yo lo veo un poco
difícil.
Complicado para quien no está familiarizado, sí. Pero bueno. Pero que eso es lo que decía de los terpenos, que no quiero que la gente lo entienda como el cannabis, los terpenos que existen en...
Entonces, muchas plantas, claro, igual sí, que el limoneno que
exactamente,
es
lo único que pasa es que el cannabis en un alto porcentaje, esos porcentajes de terpenos son muy altos, por eso es interesante trabajar con según qué plantas. Es decir, el jazmín o la lavanda pues tendrá ese terpeno en un alto porcentaje, no tendrá otro, por decir algo. El cannabis muchas veces, según su estudio, aglutina varios y esas esencias, pues bueno, se pueden hacer quizás a base de cannabis. Lo mismo estoy dando una idea para una empresa.
Claro,
sí, claro, si cultivas cannabis con ese fin, ¿por qué no puede ser legal? ¿Para qué quieres cultivar cannabis? ¿Para sacar alfa pineno, mirceno? Bueno, pues a lo mejor hay una variedad que te da un 80%.
Claro.
Lo pones para eso, sacas tu esencia y ya está.
Porque en ese caso no sería legal. Si yo, por ejemplo, monto una empresa para hacer un aceite esencial y quiero sacar mineno de este, no podría
alfa pineno.
Eso. ¿No podría hacerlo legalmente?
¿Tiene más de 0,2? ¿De claro. THC?
Cuando se haga el análisis, sé, supongo si que se extrae, claro.
Si es que sí, necesita la licencia de la Agencia del Medicamento.
Ah.
Que te atreves a hacerlo igualmente porque tu fin es lícito, o sea, no, realmente no vas para tráfico. Bueno, pues darle las explicaciones a las fuerzas de seguridad si van a tu cultivo.
Ah. vale.
Si hay gente que de forma casera lo hace.
Claro, no, sí.
Es que eso no, como no, tampoco hay nada...
que lo estipule, nada claro, no, que te diga esto. No
sí, pero en el primer programa, si no me equivoco, la primera vez que te tuvimos aquí, no estuvimos hablando de que hay empresas extranjeras aquí, ¿no? En la región que se dedican a eso.
Sí, correcto, sí.
Pero esas tienen licencia, supuestamente, entre comillas.
Bueno, licencia de su país.
Sí, pero esa... Bueno. No.
De aquí, de España. Vale. Claro. Bueno, que está comprado, vamos a decirlo, ya está, ¿no? Claro, sí. Yo no puedo plantar en mi casa para hacerme un aceite esencial, pero esa empresa sí puede para hacer otra cosa.
Esa empresa sí puede porque tiene la licencia. ¿Por qué la licencia de esa empresa? Pues bueno.
Habría que estudiarlo.
Sí, porque la compra.
Hay
que
investigarlo.
No pasa nada. Da los perfiles. Los perfiles de la licencia, o mejor dicho, los requisitos, son muy sencillos.
Ya.
Para una empresa medio normal son muy sencillos. Pero nosotros hemos llegado a escuchar, para conseguir la licencia, entre 20.000 y 300.000. Que te pide un asesor, un abogado.
Abogado.
Bueno, sí, yo conozco contactos. Así es, o sea, no hay nada estipulado, simplemente a ver cuánto le puedo sacar yo a este. Ah, que tiene mucho dinero, pues la licencia vale 300.000. Claro. Ah, que no tienes tanto, pues a ver, vale 30.000.
Vale, vale, ya sí, me ha quedado claro, sí. Ya me ha quedado claro, perdona.
Vale, en, en tres programas te lo recuerdo.
Sí,
te lo
queda muy claro.
Sí, parece que no va a cambiar.
no avanza la cosa. No. Vale, pues la verdad que nos deja muy clara la explicación, ¿no? Yo creo que a los oyentes también realmente qué son los cannabinoides, qué son los terpenos. Y bueno, comentabas también la necesidad de ciertos análisis, ¿no? Para que esos productos derivados de la planta pues estén exentos de productos tóxicos o que estén libres de contaminantes. Claro. ¿Qué tipo de análisis serían?
Vamos a poner como ejemplo que la doctora vea a un paciente que tiene X y le recomienda X variedad con X porcentaje y, hablando de terpenos, limón N. Uh-huh. ¿Cómo sabe el paciente que una planta tiene limón N? Solamente sería analizarlo claro. Con unos laboratorios más o menos estables, con una uh-huh. trazabilidad y con, en fin, laboratorios uh-huh. serios, ¿no? Certificados, si es posible. Sí. Al final es un producto que va a ser para su consumo de una manera o de otra. Y eso pues se debe de arreglar, si no es que al final la gente hace un poco lo que va pudiendo. Mm. Lo va a hacer igual al final. Si tú tienes una enfermedad y alguien te da una solución, entre comillas, y te sirve, tú sí, vas a hacer lo que sea por conseguirlo, sí. por llevarlo a cabo. Mm. Así que sí, es importante los análisis.
Ese tipo
sí.
de analítica.
Es una de las cosas que veníamos a contar, sí, que... Bueno, uh-huh. ya por todo el tema terapéutico, si alguien nos ha seguido o alguien lo lee, pues sabrá a lo que nos referimos. ¿Cómo queríamos llegar a eso? ¿Cómo el estigma del cannabis nos ha llevado a crear otra cosa, ¿no? A darle voz y difusión con una fundación? Uh-huh. Porque vemos que es como la forma de darle no sé, una visión diferente a este mundo. Creemos que con la fundación sí se va a dar la difusión al tema científico, a los laboratorios, a la universidad con la que probablemente colaboraremos si no hay ningún contratiempo. Y de hecho, se le podría llamar, incluso si queréis. Nosotros trabajamos, vamos a estar en el protectorado, la fundación, ya uh-huh. está. Bueno, se puede decir el nombre,
sí,
¿no?
Sí, hay que decir el nombre.
Espérate.
Es que me estoy liando, claro.
No pasa nada, no pasa nada. Se ha creado una fundación.
Se ha creado una fundación.
Sí, claro. Sabemos, ¿no?, que existen aquí laboratorios en España.
¿Tú cómo sabes tanto las fundaciones por algo?
No, creo que sí. Es que es un proyecto nuevo que llevamos aquí entre manos entre Fernando.
O sea, que has creado una. O sea, sí. habéis creado una fundación. Paqui y Fernando.
Fundación Efecto Sequito. Dos solos, ¿no?
No, somos tres cabezas. Fernando, Fran uh-huh. González, que le mandamos un saludo, que no ha podido estar aquí porque estaba afuera. Y luego tenemos también dentro del patronato a Ignacio Gracia y a un médico que se llama Mariano García de Palau, que le mandamos otro saludo. Y la verdad que, como decía Fernando, podríamos llamar a Ignacio Gracia, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Se le podría llamar.
Se podría llamar.
Vamos a probar, a ver si...
Sí, a ver si...
A ver si coge el teléfono.
Entonces, va a explicar mucho mejor que yo lo que pretendemos como fundación, que no hemos dicho el nombre todavía.
Vamos a decirlo. Venga. Fundación Efecto Séquito.
Claro que sí.
Fundación Efecto Séquito. ¿Por qué ese nombre?
Exacto. Venga.
¿Por qué eso no lo explicamos en su día tampoco, ¿no? Con el sistema endocannabinoide.
Bueno,
sí.
Yo creo que hablamos un poco de la sinergia de los cannabinoides, de terpenos, flavonoides, pero yo creo que hoy es el día, ¿no?, para dejar claro a los oyentes de por qué ese nombre sí. y esa fundación.
Pusimos ese nombre o dimos con ese nombre porque hubo un científico que estudió que los cannabinoides y los terpenos en sinergia... No, le puse ese nombre de efecto séquito, era lo más interesante de la planta del cannabis, lo más interesante para su consumo. Llegó a esa conclusión porque muchos laboratorios, o mucha gente que estudiaba sobre el tema, estudiaba los cannabinoides aislados. Es decir, cómo una planta daba el máximo porcentaje, por ejemplo, de THC o de CBD. Vale, pero eso era como un porcentaje determinado, un cannabinoide determinado para X enfermedad determinada, para un uso determinado. Sin embargo, el efecto séquito era el vamos a hacer toda la planta en sinergia, da igual los cannabinoides que tenga, simplemente que sirva para X enfermedad. Da igual. Que sea todo un conjunto, que tenga variabilidad de terpenos, que tenga todos los cannabinoides en pequeño porcentaje y toda esa unión de plantas, pues creemos plantas así.
Vale.
Entonces, eso es el efecto séquito en nosotros también. la sinergia de la todo sinergia. En pequeño perfecto, porcentaje de trabajo.
Enhorabuena.
Soy un equipo, nada, muchas gracias. Soy un equipo que llevamos muchos meses de trabajo. Bueno, aunque ya esta idea la teníamos de hace unos cuantos años, y ahora ya pues se está materializando, ¿no? Aquí en un organismo.
Claro, y lo de hacer los análisis con la universidad, lo explicará. ¿Se puede, Ignacio?
¿Ignacio lo tenemos ya al teléfono? ¿Tenemos? ¡Hola, Ignacio! ¡Hola, Ignacio!
¿Qué tal?
Nada, muy bien, bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias por bueno, que supongo que estarás súper liado con tus clases. Comentar, bueno, Ignacio Gracia, que forma parte del patronato de la Fundación Efecto Séquito, como he dicho, y es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor del Departamento de Ingeniería Química. Así que nada, bienvenido, y bueno, queríamos que nos contara un poco las instalaciones que tenéis, el laboratorio con el que vamos a contar en la Fundación, y bueno, que expliques también el objetivo y la importancia de esas analíticas, ¿no? Ese método estandarizado y con una trazabilidad en los métodos y resultados.
Pues sí, pues muchas gracias, Paqui. Bueno, básicamente el objetivo de este proyecto, en lo que atañe a mí, es, se supone que es lo que tiene que ser el objetivo de la universidad o el objetivo de la ciencia, que es separar un poco pues lo que son creencias o lo que son estigmas o lo que son opiniones de lo que son hechos científicos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, digamos, bueno, pues aportar la evidencia científica, en este caso, o concretamente, en una primera parte, a través de una analítica de las distintas muestras. ¿Qué proyecto en concreto de los múltiples proyectos? Por eso pienso que se pueden hacer. Bueno, pues en este caso lo que se va a hacer es unas analíticas, ¿vale? Pero unas analíticas certificadas. El problema en muchos casos es que hay laboratorios y laboratorios, y precisamente para estas circunstancias existen unos organismos que son suprarregionales, supranacionales e incluso a efectos globales, que lo que se encargan es de establecer normas, asegurar procedimientos, asegurar protocolos, de forma que cualquier tipo de laboratorio, cualquier tipo de medida que suscriba esta norma o certifique esta norma, tenga unas garantías de calidad que asegure que en cualquier tipo de otro laboratorio, en cualquier tipo de otra instalación, instrumentación o equipamiento o persona o país o entidad que haga este análisis, se obtengan siempre los mismos resultados. ¿Cómo se consigue esto? Pues por toda una serie de procedimientos, tanto en el material, tanto en la formación de las personas que hacen estas analíticas, en los protocolos que se siguen y, muy importante, en la trazabilidad de los resultados. Esto implica pues toda una serie de bases de datos, de control de la información, de procedimiento a la hora de guardar esta información, que te asegura pues que tal día de tal año tal persona utilizó tal procedimiento, puedes hacer una trazabilidad perfecta y que sepas acreditar en cada momento de una forma precisa, segura, pues un análisis, un analizador, un equipo, que tengas todos los datos controlados de cabo a rabo del proceso. Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar o aportar en estas analíticas es, pues, como digo, es simplemente llevar a cabo una caracterización de los compuestos, pero de una forma certificada, con una certificación que queremos desarrollar, que conlleva un tiempo y, bueno, pues tiene su coste como todo, pero esa es la única forma que te certifica que procedimientos, muestras, ensayos, análisis siguen un patrón y pueden ser, o son, de hecho serán, los mismos, tanto si los analizas tú como si los analiza otra persona en la otra parte del mundo, en otro laboratorio, etcétera. No sé si me extiendo mucho, me cortáis, por favor.
No, que va, lo estás dejando muy claro, Ignacio. Yo, para mí, como siempre, es un honor aquí escucharte, es como un libro abierto. Yo creo que estás dejando bien claro el objetivo del proyecto de la Fundación y ese valor añadido que tiene ese laboratorio ahí en la universidad, que por eso colaboramos con vosotros.
Nosotros, como te comentaba, la parte... nosotros, en definitiva, lo que hacemos es ciencia y lo que queremos contribuir es discernir o separar lo que comentaba antes entre lo que pueden ser conjeturas o lo que son opiniones, de personas. Estamos en un tema que es muy peliagudo para algunos, ¿no? Y bueno, que a veces ha sido condenado, a veces ha sido... enviado a la hoguera directamente, ¿no? Y, bueno, pues lo único que hay que hacer aquí es aportar ciencia, ¿no? Pues de todos los comentarios, de todos los enfoques, nosotros estamos haciendo un enfoque científico que está basado en evidencia, pues hay una serie de plantas que tienen una serie de elementos que son quizá debido a esa, llamamos, maldición de muchos años, pues no se han investigado. Y precisamente ahora se están empezando a encontrar un montón de propiedades y un montón de compuestos que se quieren aprovechar. Y lo que hay que hacer, o nuestro objetivo como científicos, es discernir y separar esta parte de maldición de la parte científica y, digamos, de una forma totalmente rigurosa, pues ser capaces de, repito, pero lo hago a propósito, utilizando el método científico, discernir de lo que son leyendas, maldiciones, etcétera, de lo que son hechos y evidencias científicas que hay que comprobar, corroborar, analizar, e independientemente de estigmas o independientemente de lo que buscamos son hechos y experimentos y método científico.
Efectivamente, creo que es realmente importante eso.
Hombre, no hay que repetir y hacer eco de eso, porque la verdad es que es algo que cada vez se está dando más a conocer, pero porque ya, bueno, están dejando un poco, ¿no? Están dejando luz verde a este tipo de investigaciones, porque están viendo esos efectos terapéuticos y esa ciencia, ¿no? Que la tenemos ya presente desde muchos años, pero que no nos dejaban, por lo que decía Ignacio, estigmatizado el tema, la planta, pero que es una planta más de las que te puede aportar beneficios pues brutales, al final, para el ser humano, para el medio ambiente, en todos los aspectos. Y por eso estamos aquí, para investigar en todo tipo de proyectos y además,
como dijimos en la última vez que estuve, que creo que fue en enero, hablamos de la noticia de la ONU.
Sí, o sea, exacto.
Que ahora realmente sí que se puede hacer investigaciones, bueno, que se puede, que la ONU lo votó a favor que se investigara sobre la ciencia del cannabis, sobre el cannabis medicinal, así que
por algo
hay que avanzar, claro. Hay que coger, como dice Ignacio, ese patrón y darle forma.
Pues Ignacio, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Ignacio.
Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo.
Venga,
para todos.
Muchísimas gracias, un abrazo, Ignacio, cuídate.
Entonces, Fernando, dentro de lo que es la fundación, que dejarnos, no me quedó muy claro muy bien. O sea, tampoco te lo he preguntado, creo.
Yo me he liado también aquí a hablar de una cosa o de la otra.
Al final, porque va todo casado. Claro. Y bueno, nosotros como lo tenemos
y
ya...
Y que llevo un lío en la mente de webs y de cosas que...
En fin. Mente, sí.
Dentro de la fundación, ¿qué actividades se van a desarrollar?
Vale, pues... Bueno, como había escuchado a Ignacio, lo principal va a ser un servicio de analítica no solo de cannabinoides, sino de terpenos, de pesticidas, de suelo, de agua... Tiene un laboratorio certificado con trazabilidad y hay que aprovecharlo. Es una universidad que siempre un ente público tiene como más peso y además encontrar un vicedecano de estas características, porque es una eminencia y es un sol, y que además ha leído muchísimo sobre esto, lo ha entendido y quiere trabajar con ellos. O sea, él, de hecho, lo conocimos por otra, porque él quería introducir en unas historias que él lleva, que ya las dirá, de productos alimenticios, quería incluir el cannabis, de alguna forma, ¿no? O sea, que estamos seguros de que con él vamos a avanzar. Cosas, pues bueno, servicio de extracciones, porque él es experto en supercríticos, que historia del cannabis, que para sacar aceites esenciales, que este hombre es experto en sacar los aceites esenciales del ajo, por ejemplo.
Wow.
Pues, a él le da igual coger ajo que coger cannabis, ¿no?
Claro, claro, lo mismo. Estudiarlo, analizarlo, investigar y sacar...
Ya también licencia. Estamos con el doctor de Mariano García de Balao, que este hombre sí que está súper liado, y vamos a intentar hacer cursos que ellos ya los tienen hechos, pero adaptarlos a profesionales, médicos, fisioterapeutas, al menos cursos de iniciación para que... bueno, nos ayuden un poco económicamente de esa forma y a la misma vez nosotros le demos una formación que sea de su interés. Sí. Para lo que hemos hablado, ¿no? Que se quiten ese estigma, que sepan un poco y que se inicien. Luego ya, bueno, pues todo como
Yo tengo las preguntas que la voy a dejar para el final, ¿eh? Porque si no nos vamos a liar.
Vale. Perfecto, pues bueno, lo de la fundación es porque esto es ciencia. Ciencia es I más D y el I más D vale dinero. Y está dentro de los presupuestos generales del Estado, se supone. Donde no llega el Estado, llegan las asociaciones y las fundaciones. Claro. Es así. No hay otra forma. Por eso una fundación se crea con un interés general sobre algo. Y se crea donde no llega el Estado. Y en este caso, a día de hoy, el Estado no llega en la investigación del cannabis.
Claro,
no solo por la situación, porque ya muchos años donde ha podido hacerlo y no lo ha hecho. Ahora con la situación sería la excusa, ¿no? Pero por eso lo hacemos.
Ya no, claro.
Sí, no, el objetivo común también es que nos hemos juntado un equipo y en el equipo pues tenemos un denominador común que es la pasión por la investigación y el tema del cannabis sativa L, porque al final, pues como hemos dicho, no solo tiene efectos terapéuticos, sino que tiene efectos positivos a nivel de medio ambiente, a niveles industriales, bueno, tiene un potencial que es una pena de que la gente no, o los organismos, la política no lo deje investigar. Y bueno, al final pues...
A ver, para que el oyente se entere, ¿qué has dicho? Cannabis sativa L, ¿eso sí. qué es?
Eso es el nombre técnico científico de marihuana, cannabis y todo se engloba a nivel científico, como he dicho, cannabis sativa L.
Ah, vale.
Es el nombre.
Que ese nombre no le hemos dicho en una sección previa, ¿eh?
No.
Pues,
bueno, el...
Hoy, como estamos con el tema de la Fundación de Investigación, pues mira, hoy el.
Sí, eso es el nombre que lo engloba todo.
Sí, el nombre que lo engloba todo.
Vale. Mira, pues yo me voy a hacer ya una pregunta que se me ocurrió a mí en la cabeza. Antes estabas hablando del tema de los pesticidas y esas cosas.
Vale.
Ahora está mucho... Bueno, ya hace unos años está muy de... Se investiga también, bueno, está ya en el mercado, mucho, la fruta convencional y la verdura convencional, y luego está la eco, la bio, o como la quieras llamar, que en teoría está como regada con agua libre de...
Sí,
¿no?
O fumigada. O
bueno, está fumigada y que no tiene ningún tipo de pesticida. ¿Eso pasa con las plantas de cannabis?
Totalmente.
Puede Igual. Pasar, ¿no?
Puede pasar, sí. ¿Cómo se determina que un producto es ecológico? Pues pasando...
La analítica.
¿Cómo se pasa, no cómo no? Bueno, no me puedo meter en eso. Pero se supone que un cultivo ecológico es utilizar todos los productos ecológicos posibles, desde sustrato, abono, fertilizantes, en fin, insecticidas, todo lo que puedas. El cannabis, como ha dicho antes Paqui, para el medio ambiente, pues es que no sabemos, porque como ha dicho Ignacio, hay evidencia científica. La cuestión es que ahora la pongamos en práctica. Entonces, sabemos que puede ser, por ejemplo, un cultivo barrera, ¿vale? Para atrapar, precisamente que hablabas de este tema, se hacen cultivos barrera de cáñamo o de cannabis sativa L, olvidarnos de los porcentajes ni nada, porque es simplemente para eso, porque tiene la capacidad de absorber los metales pesados del suelo.
O sea, se hace alrededor, por ejemplo, de una plantación, yo que sé, de lechugas.
Sí, por ejemplo, en el campo de Cartagena, plantar cáñamo, cannabis sativa L, sería muy bueno por todos los químicos que la agricultura utiliza.
Y lo absorbe.
Es regenerador de suelo.
Eso es lo que está demostrado. Falta ver qué tipo de planta, cómo se haría, pero que está demostrado, sí. Que claro, absorbe los metales pesados y lo convierte.
Vale.
De hecho, antiguamente se sembraba cáñamo simplemente para eso, para arreglar el suelo.
Y ahora no. O bueno, ¿o qué? O parece
no,
que no.
Ahora no te deja. Bueno, pues es una de las consecuencias de esa gente, bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Que empezó con el nylon, se utilizaba para cuerdas, el cáñamo sobre todo, ¿no? Ya lo sabéis, aquí incluso en Murcia, en Caravaca, Cejín, había mucha historia,
de ese,
sí.
De ese tejido.
Y según parece, no me acuerdo bien ahora mismo, pero empezó la industria del nylon de Estados Unidos a meterse por ahí y tal, y es posible que por ahí
empezara
la ilegalización de eso. Y ya está, y lo trataron como droga si tenía más del 0,2. Y claro, Es que para que tenga más de 0,2 es que es muy sencillo.
Claro. Eso es
cualquiera que ya, y más antiguamente, en los años 70, pues imagínate un hombre que estaba ahí en su campo y le dice que guardia civil de turno, esto es ilegal, y dice, vale, vale, claro. Llévatelo. Llévatelo, por favor. Vale.
Claro, eso a nivel medioambiental. Y luego el potencial que tiene como alimento, ¿sabes? Que tiene, que es como un complemento, un superalimento.
La semilla es la segunda, creo, o la tercera que... ¿Qué más omega 3 tiene? Sí, más aceite de grasa. Ahora sí, hablo de memoria. La primera creo que es la chía.
Sí. Pero el cáñamo. O sea, y en aquellos. O sea, cuando. En el siglo XVIII y eso, pues al final, el siglo XIX, los cañamones se utilizaban como, yo qué sé, como ahora el pasto seco, ¿no? Como, como snack. Y eso lo que tenía la cáscara y la semilla, tiene mucho aceite oleico y tiene muchas propiedades de omega. Y un complemento alimenticio, vamos, que proteína vegetal, la mayor, después del guisante, creo que es la segunda proteína vegetal más potente que puede encontrar.
Ahí en Cejín se hacían cañamones fritos.
Qué riquísimo, están buenísimos.
¿Qué dices?
Claro, sí. Había gente, había uno que
son
decía. Buenísimo.
Que, sí.
Nada, vamos a tener que ir a Cejín a probarlos, ¿no? Ya no se hace.
No, pero.
No hace falta, puedes, se pueden comprar.
Lo puedes hacer tú, no pasa nada. O el morro fino.
Morro fino, le invitamos a que
mira,
haga.
Mira, pues un día pueden hacer un plato de eso.
O pan con. Claro. Cualquier pan con semillas, está riquísimo.
Claro.
Vale, vale, vale. A ver, yo sé que, no sé si son cada 15 días, los jueves, ¿tenéis consultorio?
Sí.
El que viene.
Entonces. Es el jueves que viene, ¿no? Sí. Jueves día 11.
El jueves día 11 tenemos consultorio. Exacto.
¿De qué es este? ¿De qué tema? ¿O es algo
pues,
en concreto?
El tema, bueno, vamos a ir respondiendo las consultas porque como vamos acumulando mucha gente que tiene, pues al final el último consultorio fue de...
Interacciones con los medicamentos.
Eso fue, pues bueno, tuvo bastante audiencia. Entonces vamos a ir resolviendo las dudas que vamos acumulando, que vamos recibiendo por correo, por Eventbrite, por la entrada.
Interacciones con los medicamentos es como tú te estás tomando, yo qué sé, una medicación diaria, dos pastillas, exacto, de lo que sea, y luego se lo puedes combinar con algo...
O no, claro.
Por eso la doctora cuando pasa a consulta es precisamente para eso. Claro, que estás tomando esto, pues o lo dejas un tiempo y te dedicas o no, o lo vas combinando.
Claro, las consultas que pasa la doctora Sara no todas recomienda cannabinoides porque depende, pues eso, de la medicación no, la gente no se debe.
Pero no exactamente porque, para que quede claro, que no es porque sea un efecto secundario del cannabis.
No, que va,
que
ni tú mucho menos.
Es porque... les da una esperanza a una persona de que tome eso, además se gasta un dinero y luego
no le ayuda en ese caso.
No le ayuda porque se está tomando una medicación que lo anula, ¿no?
Claro,
o lo inhibe.
Exacto,
mejor
inhibe
dicho.
El efecto.
Vale, yo voy a hacer una pregunta que quiero que a lo mejor tenéis que recordar porque claro, habéis conocido cientos de casos, ¿no? Pero para que el oyente vea el por qué AMA la asociación tiene esta sección y nosotras creemos que es súper importante a la hora de si que me contéis un caso de éxito, es decir, imagínate una persona que sufrió una enfermedad, no sé cuál, no sé, pues de la piel o me da
o
igual,
cáncer,
¿no?
Y
que fuera muy, como dice, muy escéptica a la hora de decir, yo no me puedo tratar con esto porque a mí no me va a hacer nada. Y que luego finalmente...
La mayoría de personas son así.
Imagino que sí, pero algún caso que diga, es que esta persona era, vamos, es que era... ¿no? Algo que dijeras, es que sabes que mejora, ¿sabes qué tal? No sé si soy capaz de recordar alguna así que venga a la mente que dijera, ¿ves Pepito como te lo dije?
Pepito Grillo.
En general, los que yo recuerdo, no. Te diría que no. Entonces, a esa pregunta, no. Porque a la gente le cuesta mucho atreverse si no ha consumido nunca antes o no lo ha visto. Le cuesta mucho probar algo. Lo que sí que tenemos es casos de alguien que ya sabe lo que es o que alguna vez ha consumido, en fin, ya sabemos cómo. Y llega ese momento y entonces lo prueba y si te puedo decir afirmaciones de, ostras, hacía un año que no dormía.
Claro.
Eso de verdad.
O que no comía hace mucho tiempo.
O que no me sentía tan bien porque, ostras, qué bien, tal. Se ve que van tomando una medicación que al final los deja hecho polvo. O sea, no les quita, además ya no les quita el dolor, se vuelven tolerantes y no les quita el dolor. Y bueno, pues nos quedamos con eso, ¿no?
Claro.
El caso que tú me has dicho, la verdad que ahora mismo no recuerdo. Pero se puede poner en las redes sociales o donde queráis. Hay algunos vídeos, un poquitín largos, pues son documentales de América, de gente muy escéptica, que sus hijos tenían epilepsia o enfermedades graves, aceites esenciales que iban buscando. De hecho, va el documental de eso, ¿no? De cómo en un estado estaba prohibido y en otro no, y se mudaban de estado solamente por Kenes era legal y buscaban el cannabis para su hijo. Y salen como, bueno, a lo mejor, no sé, un militar que venía de Vietnam, por decirte algo, que era, bueno, las drogas, se lo da a su hijo mejora, y claro, ¿ahora qué, no?
Claro,
todo
claro.
Lo escéptico que yo era, y ahora mi hijo pasa de 80 convulsiones, pasa a 3. A mí me da lo mismo lo que me diga todo el mundo. La cuestión es que este aceite, que me da igual lo que lleve.
Claro. Si me sienta bien y claro, me está ayudando.
No necesito saber ni lo que lleva. Necesito saber que yo se lo doy y pasa esto, ¿no? Pues
ya está.
Bueno.
Eso es lo que yo quería que comentaras, ¿no? El decir al oyente el por qué estáis aquí todos los meses, que a veces parece, ¿no? Pues eso, que a veces cuando algo te ayuda y...
Sí, te da igual lo que sea.
Exacto,
al final.
Claro, pero Alicia, es que el caso que te pongo de Estados Unidos es porque ahí ya está legal.
Claro.
Entonces ya no, nos llevan 15 años. No, aquí es todo muy... el uno, el otro... Sí, o sea, quiero decirte, no se pueden hacer pruebas con niñas, por decirte eso. ¿No? Yo no puedo como una asociación decir, venga, voy a ir a que prueben este aceite 15 niños con epilepsia, a ver qué ocurre. Pues no.
Claro.
La realidad es que no. Allí sí. Claro, pues salen documentales, va aflorando todo eso, claro. Aquí, de momento, pues para eso estamos aquí.
Claro, por eso, quería yo.
Para hacer eco, dar a conocer al final los beneficios, al final, bueno.
Para eso hemos quedado la fundación.
Claro. Porque nosotras, Paqui y Alicia, uno de los puntos fuertes de nuestro ámetro y medio del programa y tanto de nuestro trabajo que hacemos fuera del programa, marketing digital y todo lo que tenga que ver con eventos, podcast y todo eso, somos muy empáticas, ¿vale? Entonces, y por ejemplo, yo en mi caso tengo dos niños y a veces me pongo en el, yo qué sé, imagínate, pues que a tu hijo le diagnostican cualquier cosa, ¿no? Y dices, ostras, una epilepsia o que le da, yo qué sé, cualquier cosa, y dices, es que mi hijo va a tomarse pastillas que tiene 5, 6, 7, 8 años. Oye, hay que probar las cosas para saber realmente cuál te funciona y cuál no, y nunca estar escéptico en cuanto a temas de salud, porque fíjate este año lo que llevamos ya desde marzo de 2020.
Si ponemos ese caso, quizá el momento te llevaría a ver vídeo, a buscar información, vería eso que te saldría, porque es relativamente fácil, vería esa información, la querrías probar, contactarías con alguien como nosotros y verías la barrera, te darías cuenta de lo que tú quieras, pero yo a un niño, ¿cómo le voy a dar yo algo? Pasa con la doctora, a ver la doctora qué te dice. Empieza un proceso que...
Sí, bueno, hablo de niños, pero que puede ser para adultos.
Sí,
también.
Sí, pero sí. Pero has dicho un caso concreto de niños, de epilepsia, que sabes que el CBD te ayuda.
Sí, claro. Yo me pongo en el lugar de que yo tengo un hijo que tiene un problema y tal, y no puedo ayudarle, y le van a meter 7 pastillas al día.
Claro,
aquí al principio, incluso de la primera vez que vine de aquí, lo decíamos, esto no es milagroso, pero sí que hay evidencia científica que ayuda. ¿Por qué no dar esa evidencia científica al servicio de todos?
Claro.
¿Por qué no? Que no queremos que exista lo otro, lo que sabemos que no queremos. Bueno, pues eso, regúlalo como tú veas, pero regúlalo. Haz algo de una vez, no lo dejes como lo tienes.
Claro.
Está así y al que ya me interesa lo condeno y al que no, no, y el que hace esto sí y el que es la empresa grande sí. Esto ya se sabe demasiado. Somos muy conscientes ya, vamos a darle la vuelta. ¿Hay que hacer una fundación o hay que apostar por ello? Pues vamos a hacerlo.
Bueno, pues yo creo que también hablaremos de otro día de cuando la fundación empecéis a dar caña a las empresas, ¿no? Un poco,
¡hombre!
A ver quién se involucra.
Estamos en toda la fase, ¿no? de dar luz aquí a la región de Murcia a nivel nacional, de nuestra fundación. Ya tenéis visible la página web, que bueno, iremos metiendo contenido en fundacionefectoseguido.org. Redes sociales también ya están todas activas, en Twitter, Facebook, Instagram, página de empresa, como se nota aquí, una community manager.
Te iba a decir, ¿quién la llevará?
Hay una cosa que creo que se me ha pasado, la he dicho un poco Ignacio, pero para dejarlo claro, y es que hay algunos laboratorios, hay otra fundación en España que se dedica un poco también a lo mismo que nosotros, pero a otras cosas, igual que nosotros, vamos a poner, pero no tiene
esa certificación.
No tiene la certificación que pretendemos con esta universidad y ese producto de con esa trazabilidad.
Destacamos
fundaciones y por lo que decía Ignacio, de ese patrón de análisis que sirva para si analizas la misma muestra en 3 laboratorios y los 3 te dan algo distinto, un porcentaje distinto, ¿cuál es el válido?
Claro.
El certificado, ¿no? pues en eso estamos.
Pues que sepáis que saldrá de Fundación Efecto Seguido.
Sí que sabemos que aquí en Murcia tenemos lo mejor.
Tenemos lo mejor, como siempre decimos,
siempre. Todo el mundo que viene aquí le gusta Murcia. Pero hablan más de nosotros.
Sí, pero porque el desconocimiento, la ignorancia. Mira, cuando no conoces, la estigmatización.
El tema verde.
Exacto, como pasa con el canal.
Estamos aquí en la esquina de Murcia, no nos llega ni el ave ni nada. Y dicen estos murcianos que hablan raro también.
Al menos no llega el agua.
Agua para todos.
Bueno, son las 13:56. Ya está, ya hemos terminado.
Otro día volando. Madre mía,
qué fuerte.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias
a vosotros,
por tu visita.